Aquí comienza Enfoque Público, conducido por el abogado Julio Isamit. Un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia.
Muy buenas tardes, amigos. Ya estamos aquí completamente en vivo, al aire, en la Radio Agricultura, conversando en Enfoque Público sobre los temas que más le importan a los chilenos. Estuvimos el fin de semana en el especial de elecciones de la Radio Agricultura, acompañándolos en las elecciones de gobernadores regionales y municipales. Ayer estuvimos analizando un primer apronte de los resultados junto a Sebastián Figueroa de Acción Republicana y Andrea Valladares, la secretaria general de Renovación Nacional. Hoy día quisimos tener en nuestro programa un verdadero especial de candidatos electos, personas que van a asumir el próximo 6 de diciembre el liderazgo en sus respectivas comunas. Así que, junto con saludar a todos los que nos están acompañando en YouTube, siempre lo invitamos a ponerle me gusta, a participar de la discusión, del chat ahí que siempre se pone muy activo. Lo invitamos a participar de esta conversación en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Y hoy tenemos el agrado de tener aquí a uno de los triunfadores del fin de semana, una gran noticia, Daniel Reyes, alcalde electo por la comuna de La Florida. Habías venido antes a un miércoles de elecciones, pero ya vienes post-elecciones como alcalde electo de La Florida. Daniel, primero, bienvenido, y segundo, felicitaciones.
No, muchas gracias por la invitación, Julio. Sí, contento, pero con mesura, humildad, hay que ponerse a trabajar fuerte, porque por supuesto los floridanos hablaron de manera rotunda, categórica, lo que nos permitió convertirnos en el alcalde electo de centro-derecha con más votos en Chile, así que la verdad que solamente palabras de agradecimiento para los florianos y florianas.
Así es, no, un gran triunfo para que la gente que está en la casa tenga una, o lo que van rumbo a la casa, lo que está en la vega, todo el mundo tenga una perspectiva de las tres comunas más grandes de Chile, la centro derecha gobernada Puente Alto y La Florida. Lamentablemente Puente Alto no se pudo retener. Hay un gran abrazo a Carla Rubilar. Maipú, una comuna que ganó con una votación muy contundente, Tomás Boano del Frente Amplio, y Daniel Reyes va a liderar una de esas tres comunas. Pero no estamos solo en esta conversación. Junto a Daniel Reyes, el alcalde electo por La Florida, nos acompañan dos grandes alcaldes electos del norte y del sur del país. Sacha Razmilich, abogado, alcalde electo por Antofagasta. Sacha, ya está totalmente al aire. Un gran abrazo y felicitaciones por el triunfo.
Hola, Julia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Daniel, Claudio, un gusto acá desde Antofagasta, el extremo norte.
Desde el extremo norte, desde la perla del norte, Antofagasta, quien yo fui ministro de Bienes Nacionales, así que le tengo mucho, mucho cariño. Y Cristóbal Cortés, nuestro productor acá de Antofagastino, un gran abrazo y felicitaciones. Bien. A Sacha, que fue un triunfo que...
Bien acompañado ahí.
Bien acompañado, que sentimos como propio, y aprovechamos de irnos al extremo sur del país para felicitar y saludar a nuestro querido amigo Claudio Raonich, alcalde electo también, que se mantiene ahí en la municipalidad de Punta Arenas. Claudio, felicitaciones, muy bienvenido.
¿Cómo están, chicos? Así un gran abrazo desde la Antártica chilena. Así que muy, muy contento, y un gran abrazo a nuestros dos flamantes nuevos alcaldes de grandes ciudades, comunas. Así que desde nuestra ciudad, cualquier cosa que podamos hacer, pero sobre todo de poder conectarnos. Santiago no es Chile, lo vas a ver, Sacha, con más fuerza que nunca. Cuando sea alcalde, cuando ya asuma. Así que Daniel también, para que podamos hacer cosas en común, que va a ser muy lindo estos próximos 4 años.
Ya lo dijo Claudio Raonich, Santiago no es Chile, totalmente de acuerdo, hay que luchar porque Chile sea un gran país y no solo una gran capital. Sacha, vamos contigo. La oposición recuperó ciudades importantes y una de las primeras de ellas es precisamente Antofagasta. ¿Qué crees tú que marcó la diferencia, que hizo que después de varios años la centro-derecha recuperara una comuna y capital regional tan importante como Antofagasta?
O sea, yo les voy a dar un dato freak. Tú sabes que no ganaba un candidato de partido de centro derecha desde 1940.
Imagínate.
Se lleva más de 80 años sin ganar con un partido sin un candidato oficial. Llevamos más de 20 años con candidatos independientes, desde Pedro Araya, padre, claro, que no había un candidato militante, pero desde 1940 que ese candidato militante no era de derecha. Entonces, mira, y eso que se dio, que el alcalde saliente, el que fue derrotado, él no es de izquierda, es un perfil semi-PDG, entonces más los descolgados, al final éramos 6 candidatos de derecha o centro-derecha versus 3 de izquierda, y entonces fue particularmente difícil, pero logramos convencer a la gente de que la propuesta que teníamos era una mejor propuesta de ciudad. Yo lo dije en todos los tonos, la gente no anda buscando un alcalde de derecha que barra bien las calles, o un alcalde de izquierda que haga bien su trabajo. Están buscando un buen alcalde, y logramos transmitir eso bien, con un espíritu de reencantar a la gente. De hecho, el slogan nuestro es volver a creer en Antofagasta, porque en fondo hemos estado durante mucho tiempo dando malas noticias a Chile. O sea, si mal que mal, las fundaciones partieron acá, el alcalde saliente dio un montón de polémicas que llegaban a los medios nacionales. Entonces la gente estaba como muy bajoneada respecto a la ciudad. Entonces esto fue una invitación como a reencantarse, y la gente enganchó, y tuvimos una mayoría importante. Mal que le sacamos 7 puntos al candidato único de izquierda y 8 puntos al alcalde saliente, que era y a su primera reelección. Entonces estamos súper conformes por el respaldo de la gente, y y todavía estoy medio en shock, como se dice, ¿no? del cariño de la gente.
Además, intenso, porque ganan, celebran, pero el otro día ya tienen que estar planificando, armando equipo. Claudio Radonich, tú fuiste de esos alcaldes de derecha sobrevivientes, ¿cierto? Que fue capaz de resistir ese huracán torbellino del 2021, donde tuvimos muy mal resultado. Tú ganaste la elección incluso en ese momento adverso, y hoy día pudiste revalidar la confianza ciudadana. ¿Cuál crees tú que ha sido la clave del éxito de tus gestiones en Punta Arenas? ¿Por qué los puntarenenses nuevamente confiaron en Claudio Radonich?
Porque soy alcalde.
Alcalde de verdad.
A mí me eligieron para hacer vereda, para limpiar la ciudad, claro, para tener orden, para trabajar con algo que se llama probidad y transparencia, que no es un valor agregado, es parte de la esencia de la función pública. Y esto también no hay que perderse, para los que están leyendo, que el 63% de las personas que votaron por mí son de derecha, están muy equivocados. Aquí lo que... Y de ahí, a mí me eligieron para ser alcalde. No es un cargo de trinchera política. Y lo que he honrado finalmente en mi compromiso con los puntarenenses. Esté quien esté. Tuviste un gran rol como ministro. Me viste trabajar acá, y sigo el mismo, con la misma fuerza que contigo lo hago con cualquier ministro. Hay unos que tienen más afinidades, hay funcionarios públicos que entienden que los dineros públicos son para invertir en las personas y no para nada más. Y por cierto, yo creo que eso marca la diferencia. Mi eslogan fue el alcalde de todos, y lo revalido finalmente porque es mi compromiso. Si quiero tuviera un cargo de trinchera política, sería parlamentario.
Claro.
O postularía a ser parlamentario. Aquí, finalmente, cuando uno hace gestión, lo hace sin ningún tipo de miramiento. Y, de hecho, como un detalle, para que se mandan, el administrador municipal que tengo es su función de planta. La Dideco, de planta, hace más de 20 años, ¿eh? El SECPLA es de planta, y jurídico es de planta, hace más de 20 años. O sea, lo que he hecho, tenemos la mitad son mujeres, la mitad de los directores son mujeres, y no por la paridad, sino finalmente por entender que uno es una vez de paso, y hay una estructura y hay una cultura que también uno tiene que buscar lo mejor de eso, poder acomodarse y uno tirar las 5 líneas. Yo creo que eso se ha demostrado, y por eso que estoy además muy orgulloso y muy honrado por este apoyo que se ha revalidado con una votación que es histórica acá. Ahí pasó lo mismo, Sasha. Primer alcalde que es de centro de derecha de la vía Punta Arena en el año 2016, y he podido revalidarlo, y esto es porque creo que enganchamos con lo que la gente quiere: mejor salud, mejor vereda, transparencia. Y eso no tiene color político.
Así
mejor
es.
Mejor gestión o peor gestión, nada más.
Hay pocas autoridades que están más cerca de la gente que los alcaldes, ¿cierto? Y yo creo que lo que está diciendo Claudio Radonich así lo demuestra. Daniel Rey, el alcalde electo de La Florida, va a asumir el 6 de diciembre como el líder de una de las comunas más pobladas de Chile, ¿cierto? Al contrario de lo que había un poquito relatando Sacha y Claudio hace algunos años, es una comuna que ya lleva varios periodos bajo la administración del alcalde Carter. ¿Cuál va a ser tu sello, tu marca, a contar del 6 de diciembre como nuevo líder y primera autoridad de la comuna de La Florida?
Mira, quisiera partir por lo que señalaba justamente Sacha y Claudio, porque en definitiva lo que a la gente le importa, da lo mismo color del gato, lo importante es que el gato case ratones, y eso ha sido lo que ha caracterizado al sello de lo que hemos hecho en La Florida. Yo, si bien, al igual que Sacha, soy por primera vez electo, soy alcalde electo, Claudio ya es reelecto, pero trabajé durante 13 años en la municipalidad y la gente lo que valora es precisamente eso, y el proyecto político que hemos construido en la Florida, liderado por supuesto por parte de Rodolfo Carter, grafica y materializa precisamente eso, criterios de universalidad. Tú cuando entregas un beneficio, da lo mismo a qué Dios le reza, da lo mismo cómo piensa la persona, el beneficio tiene que llegar, lo mismo con la vereda, lo mismo con una calle iluminada, lo mismo con la limpieza de la comuna. Por tanto, ese ha sido básicamente las vigas maestras que han tenido la gestión municipal durante estos 13 años y que por supuesto nosotros queremos continuar. Quizás van a haber énfasis distintos, es natural y obvio que así sea, son demandas muchas veces, por ejemplo, hay temas medioambientales que quizás hace 13 años atrás no eran prioridad, hoy día sí lo son, por supuesto nosotros los quisiéramos abordar, pero somos un proyecto que duda cabe de continuidad de lo que se ha hecho en la Florida, y los floridanos lo respaldaron de manera categórica con casi un 53% de las preferencias.
Ahora, yo estoy de acuerdo con ustedes, los alcaldes son la primera trinchera, las personas más cercanas a los ciudadanos y tienen como misión resolver grandes problemas de los que son grandes problemas, pero que afectan la vida diaria de los ciudadanos. Sin embargo, Sacha Razmilic asume como candidato, o sea, asume como alcalde, mejor dicho, de una de las comunas que tiene un fenómeno nacional, que es el fenómeno migratorio muy muy potente. ¿Qué nos puedes decir desde allá? ¿Cómo se ve la cosa? Hoy día mismo me llamaban, decían, mira, la derecha hablaba que no queríamos ser Chilezuela y ahora está en contra de la inmigración. Entonces yo lo que le decía, mira, siempre hemos querido una migración segura, ordenada y regular, como decía el presidente Piñera, el que sigue el conducto regular va a ser bienvenido, va a ser acogido, sin embargo el que llega y traspasa nuestras fronteras como Pedro por su casa naturalmente no corresponde. Sacha Razmilic, ¿cuál es tu mirada y perspectiva a propósito del fenómeno migratorio en una comuna donde la migración es tan potente y en el lado positivo ha tenido creatividad, innovación, pero también tiene la otra cara de la misma moneda, ¿cierto?
Lo que pasa es que aparte de la migración misma y con los componentes de inseguridad que se genera en los campamentos, que tenemos una de las cantidades mayores campamentos en Chile, en todo lo que es el borde cerro de Antofagasta, digamos para que se sepa, en el suelo de rural en la región es 70% del Estado. O sea, no hay privados que reclamen cuando alguien se toma un terreno, sino que vienen nacionales, y bienes nacionales se demoran un siglo en pedir la restitución. Entonces, al final tenemos muchas tomas, y ahí campea el crimen organizado y es muy complicado. Entonces, más que, o sea, una cosa es la inmigración desordenada e irregular, pero principalmente lo que tiene que ver con las tomas, los problemas de inseguridad, problemas de saturación de los servicios, de consultorios, de escuelas. Antofagasta, en el hospital regional este año, va a tener más partos de madres extranjeras que chilenas. Y eso es una estadística que se viene dando hace un rato largo. Claro. Y hay mucha bronca, por decirlo así, de parte de, en general, la población nacional. Porque claro, por nuestros reglamentos, una persona que viene llegando afuera, que viene sin nada, que viene, claro, viene en máximo estado de vulnerabilidad, entonces califica en primer lugar en las listas de todo, y eso a la gente que está haciendo la fila durante meses, que pagan sus impuestos hace mucho tiempo, es algo realmente irritante. Entonces yo básicamente dentro de la campaña fui bastante tajante. No, yo soy nieto de inmigrante, no tengo un problema con el tema de la migración, pero sí con el tema de los campamentos y las tomas, de que iba a comprometer todo mi esfuerzo como municipalidad para evitar que se generaran nuevas tomas de terreno, todos los medios legales que la municipalidad tenga a su alcance, y también tratar de buscar maneras de que no se genere radicación de las tomas de los lugares donde están, para evitar, en el fondo, cerrar el círculo de que hacer una toma es una manera válida y legítima de conseguir la casa propia.
Así es.
Poder validar el camino es hacer la fila, tenemos que evitar darle esta, que se radiquen en el mismo lugar.
Así es, ya lo decía Sacha Razmilic, alcalde electo de la comuna de Antofagasta. Yo no puedo estar más de acuerdo, yo fui ministro de Bienes Nacionales, precisamente, y ese fenómeno de tomas ilegales fue una cosa muy muy severa que sigue, y que aparte muchas veces legitimada por desde políticos irresponsables. Yo tenía un montón de candidatos que le decía, tomes nomás el terreno, después yo se consigo que Bienes Nacionales se lo regularice, o incluso el Instituto de Derechos Humanos, que fue hasta la corte para impedir que desalojáramos. Bueno, vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos a conversar sobre las primeras prioridades del alcalde de Antofagasta, Punta Arenas y La Florida, aquí en Enfoque Público, en la Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Puerto Montt 96.9. El deporte evoluciona y se necesitan nuevos entrenadores preparados para este desafío. La Universidad San Sebastián presenta su nueva licenciatura en Ciencias de la Actividad Física, carrera diseñada para formar profesionales con un enfoque científico y tecnológico para el alto rendimiento, que contribuyan desde sus conocimientos al cambio que la salud y el deporte necesitan. Conoce más sobre nuestra nueva licenciatura en admisión.uss.cl.
Mis cultivos están siendo atacados por plagas.
Yo te traigo la solución definitiva. Stonk de Anasac.
¿Stonk? ¿Qué es?
Es un nuevo insecticida de alto impacto en base a espinosad, poderoso contra Drosófila Suzuki, trips de California y polillas en frutales y hortalizas.
¿Y es seguro para mis cultivos?
Sí, protege tus frutales y hortalizas con Stonk de Anasac. Competitividad y control de alto impacto. Es distribuido exclusivamente por Coveval.
¿Sabías que sequía y escasez hídrica no son lo mismo? La sequía se asocia a un fenómeno meteorológico donde se registra la disminución de lluvia, nieve y caudales de ríos de un lugar. Por otro lado, la escasez es una relación entre la oferta y la demanda de agua de un sector que podría o no estar acompañada de un contexto de sequía. En consecuencia, mientras la sequía se asocia a un fenómeno meteorológico, la escasez involucra no solo factores meteorológicos, sino que también la gestión y uso que los seres humanos le damos al agua. Este mensaje llega a ti mediante la iniciativa Fluir Consciente, Uso Eficiente del Agua, un proyecto del Gobierno de Santiago, financiado a través del Fondo 8% FNDR y aprobado por el Consejo Regional.
Los chilenos estamos orgullosos de nuestro país, pero una vez al año es nuestro país el que está orgulloso de nosotros. Porque si nos juntamos, crecen las ganas de ayudar, la solidaridad brilla en lo más alto y por 27 horas en todo Chile somos uno. Eso está en nuestra naturaleza.
En Banco de Chile creemos que la solidaridad es el orgullo de Chile. Este 8 y 9 de noviembre, haz tu aporte a la cuenta 24500-03 y juntos apoyemos a los niños de la Teletón. Banco de Chile, desde siempre el Banco de la Teletón.
¿Sabías que en el mar de la Patagonia crecen algas con un poder único para mejorar tus cultivos? Fertum extrae el poder evolutivo de estas algas patagónicas, transformando sus valiosos compuestos en beneficios directos para tu campo. Con Fertum, aumenta la resistencia al estrés, mejora la nutrición y fortalece la salud del suelo, logrando mayor rendimiento y calidad. Potencia tus cultivos con Fertum, un producto sostenible y de calidad mundial. Fertum, innovadores por naturaleza.
En Diario Financiero cumplimos 36 años que equivalen a 13.149 días entregándote las señales que te importan. 7 días a la semana de contenido especializado en negocios y economía. Más de 15 comunidades conectadas. Más de 9.000 ediciones cubriendo las señales de los negocios. Más de 20.000 entrevistas. En Diario Financiero somos más que cifras. Somos señales. Sé parte del mes aniversario en df.cl/aniversario. Diario Financiero, las señales que te importan.
Agricultura en Santiago 92.1, en Coyhaique 104.1.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con el abogado Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta aquí, siendo las 5:25, completamente en vivo en la Radio Agricultura, conversando en Enfoque Público con el auspicio de la Universidad San Sebastián, la primera universidad chilena acreditada internacionalmente. Y lo hacemos en este martes 29 de octubre, completamente en vivo, conversando con los que ya van a asumir un desafío municipal. Claudio Radonich repitió, fue capaz de mantener la gran comuna de Punta Arenas, y se nos suma a ese elenco Daniel Reyes por la Florida y Sacha Razmirich, nuevo alcalde de Antofagasta. Sacha nos hablaba del problema migratorio, ¿cierto? Y nos hablaba de el fenómeno de toma y campamento que acecha y que vive Antofagasta. Me quería irme un poquito a Claudio Radonich, a Punta Arenas. ¿Cuál va a ser el sello de tu gestión? Tú ya llevas varios años de alcalde, ¿dónde va a estar el diferencial, cierto? ¿Cuáles son tus proyectos para estos 4 años que vienen? ¿Dónde están las prioridades? Claudio Radonich.
Oye, mira, con el tema de seguridad, creo, y que ustedes están en Santiago, nuestra seguridad se ve para todo Chile exactamente igual. Nosotros tenemos, por ejemplo, somos una isla, somos isleños. ¿En qué sentido? Uno sabe quién llega a Punta Arenas de manera regular, por vía aérea, terrestre o marítima. Sabemos nombre y apellido. Estamos impulsando un proyecto de ley, vamos a dijo la mosca, hace dos años lo pedimos de manera fuerza y el diputado Carlos Bianchi lo ha presentado, para que las personas que lleguen, las líneas aéreas, y queremos incorporarlo a los buses y por cierto también al tema portuario, crucen los datos con la PDI, porque hay mucho condenado fugado que viene hasta Magallanes a esconderse.
Claro.
Y es un tema súper simple, el Estado tiene todos los datos, un tema que no los cruza. Tú para el aeropuerto te pasan 8 veces el carnet, pero son para tu cara con el nombre, no tiene ningún efecto.
Claro, para no es que estén revisando tu ficha policial, nada de estas cosas, solamente que el nombre coincida con la foto.
Pero si tú te das cuenta, tú pasas, o sea, y aquí tenemos mucho delincuencia que viene a ser temas muy concretos. Hemos aumentado el decomiso de cocaína 300% el primer semestre respecto a todo el año 2023. Y tú puedes consumir o no, tema tuyo, un tema ético, cada uno verá lo que hace. Pero el dinero que llega por esas vías de forma irregular también tiene un efecto en otro tipo de delincuencia. Y por eso que el tema preventivo es fundamental. Y cuando hablo de crimen organizado, no es que estemos cortando los dedos ni que haya sicariato, no. Pero lo que te va generando es un piso distinto al que teníamos. Y por eso que reivindico esto, también como el suplemento A, porque la mirada de seguridad debe ser regionalizada. Ahí me están pidiendo en un proyecto, no sé si le van a llamar, que era, ustedes, ya vamos con los fondos, postule, tiene que postular, que estamos como sábado gigante, un dron, aquí con el viento los drones van a volar 20.000 kilómetros.
El dron va a la Antártica, Claudio.
Una moto con casco. Por las condiciones de hielo, tendríamos que estar con una licencia médica permanente del eventual conductor que quiera arriesgar su vida a andar en moto con hielo. Aquí no se usan. Y lo tercero, cámaras para poder vigilar, que ya la habíamos comprado con Unisol. Dije, yo quiero más focos de luz. Foco para usar el poste para los dos lados, para poder entenderlo. No se puede. Pero bueno, si estamos en la misma. O sea, esto es para la delincuencia. No. O es moto, o es casco, o es drone. Le dije, pero bueno, son lesos. Si aquí, ya, no se pudo. Tuvimos que buscar. O sea, el Estado perdió la plata porque tenemos que tener cámara, pero que no tienen relación con lo que los vecinos quieren, que en una ciudad invernal, antártica, es oscura.
Obvio.
Entonces, yo también. Uno puede tener muchas ganas, pero depende que esto también tiene sincronía con la autoridad. Y por último, también, nosotros nuestra municipalidad, que es una ciudad maravillosa, pero tiene menos presupuesto que La Pintana, que Huechurao, que Tazón Central, siendo la misma cantidad de población.
Y diciendo que es capital regional.
Que yo dependo de los fondos regionales. Entonces, estoy invitando al gobernador, porque salen de grandes proyectos acá. Me encuentro espectacular. Pero para mí el proyecto es la plata de todos, hay que emitir con transparencia los problemas de todos. ¿Cuál es? Salud, por ejemplo. Nosotros hemos tenido una migración de amigos de ISAPRE al sistema público municipal exponencial, y tengo los mismos consultorios de hace 8 años. Claro. Entonces, esto tiene que ampliarse, y aquí la idea es justamente que los fondos vayan a temas como salud, vivienda, seguridad, infraestructura. En paralelo con los grandes proyectos, pero que el dinero público se utilice de manera transparente en buscar los problemas de hoy que los vecinos están sufriendo y los que pueden venir, como les estoy contando finalmente eso. Por tanto, mis perspectivas tienen que ir de la mano también con la voluntad de más autoridades para entender que nuestra pega es buscar la solución al problema de los vecinos, no a los jefes de barra de cada sector, ni menos finalmente a una visión a lo mejor más elevada de la vida, pero que no hice mucha relación con los problemas que viven todos los días nuestros vecinos, por lo menos aquí en Punta Arenas.
Bueno,
disculpa, con la migración, nosotros en este control también queremos que nos lleguen migrantes irregulares, claro. No por discriminación, porque la ley es para cumplirla, y los condenados fugados, lo que tenemos acá es un Estado fallido si es que no podemos asegurar que las condenas se cumplan. Por eso esto, yo creo que tiene una coherencia lo que estamos haciendo, aprovechando nuestra circunstancia isleña, ¿no es cierto?, como la que vive Magallanes y Antártica chilena.
Bueno, así lo describía Claudio Rado, Nietzsche, a propósito de ese centralismo, ¿cierto?, que muchas veces termina dando la misma receta para todo el país cuando las realidades locales son radicalmente distintas. Daniel Rey, a ti te toca liderar una de las comunas más grandes de la región metropolitana, y quizá el fenómeno más severo que está viviendo todo el país, pero con particularidad la región metropolitana, es que uno de cada siete santiaguinos o metropolitanos, podríamos decir, vive en zonas controladas por el narcotráfico. Y el narco ha llegado y se ha presentado muy, muy fuerte. Felizmente Claudio contaba que todavía no llegaba el sicariato, ni aparecer personas, trozos de personas, trozos de cuerpo abandonados en la calle. Por desgracia, eso en Santiago es una realidad. ¿Cómo pretendes tú quizás enfrentar la primera prioridad a los chilenos, especialmente en materia de seguridad, en la Florida, que es una de las comunas grandes, grandes, grandes?
Mira, tanto Sacha como Claudio, y yo también, desde luego, coincidimos que la problemática número uno es la seguridad a nivel nacional. Por supuesto que la Florida no es la excepción. Claudio planteaba algo muy interesante, que es finalmente la capacidad de integrar toda la información que maneja el Estado y las distintas instituciones. Te quiero dar un ejemplo. Muchas veces se habla de la instalación de pórticos lectores de patentes como un proyecto estrella en materia de seguridad, pero si tú, por ejemplo, no eres capaz de integrar eso con los servidores de búsqueda de parte de Carabineros, no tiene ningún sentido. La tecnología existe hace mucho tiempo en las autopistas urbanas, incluso en los centros comerciales con los lectores de patentes, pero tiene que ser capaz de integrar justamente, como te decía, las distintas herramientas y las distintas plataformas de información. Y respecto al rol de la municipalidad, por supuesto que tú tienes que tener una estrategia muy definida desde el punto de vista del respaldo y del trabajo de seguridad ciudadana, el trabajo coordinado con Carabineros, desde luego, pero también una variable que finalmente resorte 100% de los municipios, que es construir lo que se denomina la seguridad desde el punto de vista situacional, justamente generando áreas verdes de buena calidad, tener una comuna iluminada, como bien decía Claudio, tener una comuna limpia, son señales finalmente que el delito, que el delincuente finalmente las va leyendo. Tú comprenderás que entre una calle oscura y una calle iluminada, el delincuente naturalmente va a tomar la calle oscura. Así por es. Tanto, son materias que son 100% desde el punto de vista del municipio. Por suerte, digamos, hemos visto que algunas personas y algunos sectores políticos más bien han cambiado la visión que tenían respecto a la seguridad, porque no te olvides que hace 4 años atrás probablemente la vandalización en la calle, y cuando hablábamos de obviamente del control del orden público, era criminalizar la protesta social, así lo denominaban ellos cuando la izquierda en este país gozaba con el fuego. Sí. Y cuando había un graffiti en la calle, o más bien un rayado en la vía pública, era una expresión cultural, cuando en realidad son...
Bueno, acuérdate, Daniel, que el perro matapaco era una mera casi recurso lingüístico, una metáfora, pero nunca con ningún impacto decisivo.
Pero las palabras efectivamente van construyendo realidad, las realidades. Entonces nosotros hemos tenido una política bastante definida, nosotros desde luego la queremos mantener, como te decía, respaldando a nuestros carabineros. Te quiero dar un dato que resulta absolutamente irrisorio, que los municipios en Chile no conozcamos cuál es la dotación de policías que tenemos por comuna. Se esgrime una razón de seguridad nacional para no dar esa información. ¿Cómo vas a planificar claro. tú las estrategias de seguridad desde el punto de vista comunal si no sabes cuántos carabineros tienes en tu comuna? Y ahí te quiero dar otro dato adicional, y les paso el dato tanto a Claudio como a Sacha. Hay que estar muy atentos justamente a estos planes que muchas veces anuncia el gobierno con bombo y platillo, calles sin violencia, bueno, la verdad que los nombres son todos bien estrambóticos, pero finalmente el universo carabinero es un universo bastante es definido. Así es. Por tanto, necesariamente cuando tú fortaleces la dotación en un lugar, en otro lugar necesariamente la estás debilitando. Claro. Y todo indica que acá se ha operado con un sesgo político. Nosotros nos hemos visto particularmente perjudicados justamente en la dotación de carabineros, y la delincuencia no puede ser finalmente objeto de la política chica, de la minucia. Efectivamente, el delincuente cuando te hace un portonazo a ti no te pregunta si eres de derecha, si eres de izquierda, claro. si le rezas a un dios, si le rezas a otro, sufres el delito. Te diría que eso, por supuesto, va a ser nuestro eje principal, junto con salud, que ahí podríamos hablar muchísimo efectivamente de la situación crítica que tenemos.
Así es. Dicen, Sacha, que parte importante como consecuencia del fenómeno migratorio es un cambio también de la tipología de los delitos, ¿cierto? Que hay delitos que no estábamos acostumbrados en Chile y de un momento a otro llegaron. Yo no quiero en ningún caso asociar esto como a una generalización de los migrantes, ¿cierto? El delincuente es la persona que delinque, independiente de su nacionalidad, y uno ve las cárceles, naturalmente hay más chilenos que extranjeros, no solo una cuestión estadística, pero también, Sacha, hay una tipología de los delitos que son distintos, lo voy a decir de una manera bruta, pero uno antes estaba acostumbrado a que el que te asaltaba te ponía un cuchillo o algo así, pero jamás tú sabías que no te iba ni a cuchillar ni a disparar. Pero hoy día vemos las noticias y hay personas que aparecen enterradas y debajo de kilos de concreto, ¿cierto? Es una cuestión bien, bien excepcional. El sicariato, que decía Claudio Raonich, yo no sé cómo se dice esto, pero los préstamos ilegales, ¿cierto? El te presto 100 lucas,
pero
claro, te cobra 1 millón y si no pagáis, tenés que entregar una mano o quizá un hijo. O sea, la cosa es una cuestión totalmente fuera de lo que estábamos acostumbrados. ¿Cómo ves tú la situación en Antofagasta y cuáles son las medidas que quieres para poder enfrentarlo?
O sea, lo que nosotros tenemos acá es una sofisticación de lo que es el crimen organizado, porque tenemos la tasa de robo de vehículos más alta de Chile. tenemos la, una gran frontera con Bolivia, buena parte de los autos que se roban en todo Chile salen por acá. Y como tenemos también la industria minera,
claro, las camionetas mineras son codiciadas.
Camionetas, entonces es una casi un producto de exportación hoy día que salen las camionetas hacia Bolivia. Lo que te quiero decir con esto, el crimen organizado es como una gran empresa con divisiones. Tiene división, la división narcotráfico, tiene la división robo de autos, tiene el lavado de activos, tiene diferentes áreas. Y nosotros tenemos todas. O sea, tienen el robo de vehículos, tienen los vehículos se venden y vuelven con, se pagan con droga y se pagan con armas, que son con las cuales las mismas bandas protegen el territorio donde guardan la droga. Entonces, más allá que una cuestión de asaltos, lo que tenemos son zonas completamente impermeables, donde el Estado no entra, la zona de los campamentos, en las partes altas de los cerros, donde no entra la policía, donde no entran los bomberos, donde no entra la basura, donde no, y tienen en muchos casos portones, tienen sistemas de seguridad, y el Estado no puede penetrar ahí. Y desde ahí se han desarticulado algunas bandas muy, muy macabras, muy, muy rudas en los últimos meses, de ciudadanos colombianos en un caso y venezolanos en otro, que claro, lo que uno ve son enfrentamientos entre esas bandas para controlar ese territorio y este negocio cuantioso, que aparte tiene la, por el lado del lavado de activos, que nosotros lo vemos en la ciudad, tenemos los mini casinos, que ha sido un problema imposible de resolver. Tú ves locales en el pleno Paseo Prat de Antofagasta que pagan arriendos de 6, 8, 10 millones de pesos mensuales, donde tú ves que no entra nadie.
Claro.
Que sospechoso, no nadie, y eso hasta el día de hoy las autoridades pasadas no han hecho ningún tipo de denuncia que mueva a la fiscalía a llamar a la brigada de lavado de activos de la PDI para investigar qué está pasando. O sea, uno con cámaras puede certificar que no entra nadie o que entra muy poca gente para justificar esos pagos. Entonces tenemos toda esta cosa bastante más sofisticada que el cogoteo,
sí,
¿ah? o que un sicariato, que todo eso, aquello es la violencia que protege o que genera el crimen organizado, y el cual tenemos que intervenir directamente dentro de los campamentos para poder erradicar eso. Y desde el punto de vista de la municipalidad, nuestra contribución va a ser en el tema de la seguridad municipal, que hoy día Antofagasta no tiene, literalmente no tiene. Acá Claudio, yo fui a ver al alcalde Carter en el verano pasado, estuve en enero ya, estuve con él, estuve con el equipo de seguridad de la Florida, me atendieron fantástico. Y estuve en Vitacura también, estuve en Providencia. Vamos a instalar el tema de los pórticos. Antofagasta tiene 4 accesos, nada más.
Claro.
Y con 4 accesos podemos controlar todas las camionetas, porque además somos el 60% de la región en población. O sea, lo que sale por esos 4 pórticos se controla todo. Y de esa manera podemos, por lo menos, una área, una división del crimen organizado, lo vamos a poder tener más acotado a través de reducir el robo de vehículos.
Bueno, Dorothy Pérez, la subcontralora que está contra la subrogante, que ojalá termine el cargo, no sé si esto podemos terminar yeteándolo, pero yo la encuentro una persona seria, profesional, sacó un dictamen hablando de eso. Oye, por ejemplo, aquí hay, ¿cómo se llama? Barberías, ¿cierto? Que trabajan hasta alta hora de la madrugada sin clientes. Entonces, bueno, ¿cómo sobrevive? Cualquier emprendedor chileno, cualquier emprendedor en general, sabe que si no entran clientes, estáis pagando luz, estáis pagando agua, estáis pagando sueldo, estáis pagando arriendo y no tiene ni un cliente, hay algo llamativo ahí que vale la pena investigar. Son las 5:39 minutos, vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos a conversar con los alcaldes Daniel Reyes, Sacha Rasmilich y Claudio Raonic.
Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7. En un mundo que se debate entre el cuidado del medio ambiente y el progreso socioeconómico, la Universidad San Sebastián presenta la nueva carrera de Ingeniería en Recursos Naturales y Sostenibilidad. Forma parte de una nueva generación preparada para enfrentar los grandes desafíos globales y liderar el desarrollo sostenible. ¿Quieres ser parte del cambio? Descubre más en admisión.uss.cl.
Primavera feliz en Sheraton Santiago. Nada más agradable. Súmate a nuestros Wine and Child Nights todos los viernes con música en vivo. Disfruta de los almuerzos buffet sabatinos y los aplaudidos brunch dominicales. No te pierdas el Fire Experience con Mr. Wagyu, acompañado de vinos de selección en medio del parque. Ya sabes dónde celebrar Halloween. Sheraton Santiago abre su temporada de buenas noticias. Reserva ahora en casandra.garcia@sheraton-medio-ssl.cl y celebra la alegría de existir.
En Copel
Corfec, movemos el deporte y reafirmamos nuestro compromiso apoyando al Team Chile y la Federación de Rugby de Chile. En Corfec existimos para potenciar el desarrollo y movimiento de las personas, las empresas y el país. Corfec.
Me contó un pajarito que muchas personas en Chile están estresadas y buscan cuidar su salud mental.
Para ello, Farmacia Fracción ofrece medicamentos accesibles y también alegría, junto a SQM, Caja Los Andes y Comedia Ticket.
Soy Ignacia López de SQM y trabajo por una mejor calidad de vida para las personas.
Y yo soy León Murillo de Comedia Ticket, creador de Risatil, una iniciativa que te beneficia con un 50% de descuento exclusivo en show de comedia para afiliados Caja Los Andes.
Compra tus entradas en fracción.cl y conoce más en las redes sociales de SQM Litio.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Atención, productores de ciruelas Dayan. Se acerca el momento donde es necesario asegurar un buen calibre de la fruta. Pensando en ustedes, tenemos la solución perfecta. Propulse, el fitoregulador auxínico de Point, un potente aliado para sus ciruelos Dayan, seguro y eficiente. Propulse, también autorizado para cerezos, almendros, cítricos y tomates. Propulse es otro producto de Point. Entregamos calidad.
En Capital, te acompañaremos hacia tu futuro. Con nuestro servicio de videoatención, estamos presentes en cada etapa de tu vida, brindándote el apoyo que necesitas, donde quiera que estés y en el momento que lo necesites. Descubre cómo podemos acompañarte en www.afpcapital.cl. Capital, contigo, en tu presente y futuro.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Cuando tu negocio se conecta con Entelempresas, Entelempresas te conecta con la productividad con las ventas y las ventas con la tranquilidad y la seguridad de que tu negocio anda bien. Conecta tu negocio con la confianza y tecnología que solo Entel te puede entregar. Descubre más en entel.cl/empresas. Entelempresas es el poder de una verdadera conexión.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
En Agricultura, estamos presentando Enfoque Público con el abogado Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta aquí en Agricultura, casi un cuarto para las 6 de la tarde, 17:43 aquí en la radio. Saludamos a todos los que nos acompañan a lo largo de todo Chile, a los que nos acompañan por YouTube y a aquellos que participan en la discusión por TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. El fin de semana tuvimos elecciones municipales, regionales, que movieron ahí un poquito el tablero y quisimos conversar hoy día con los alcaldes que van a tener que asumir el 6 de diciembre grandes desafíos. Daniel Rey en La Florida, Sacha Rasmilich en Antofagasta y Claudio Radonich en Punta Arena. Y quiero llevarle una cosa un poquito más política. Todos ellos son líderes locales, de gobiernos locales, son los más cerca de la ciudadanía y todos han dicho que su principal pega es ser buenos alcaldes. Si un buen alcalde es aquel que mantiene las calles limpias, que permite que los niños, aquellos que todavía mantienen en los colegios, tengan buena educación, los que mantienen los consultorios tengan buena salud y así suma y sigue, ¿cierto? Son la primera línea en la calidad de vida de las personas. Pero es innegable que el próximo año vamos a tener también un debate presidencial. Y dicen que las elecciones ayudaron a consolidar el liderazgo de Evelyn Matthei. La Evelyn Matthei dice que la elección de gobernador regional de la región metropolitana va a ser la madre de todas las batallas. Ella, todos los análisis la han dejado muy bien posicionada en la pole position para poder ser la próxima presidenta de la República. Y te quería preguntar a ti, Daniel, ¿cómo ves la composición, el rebaraje presidencial? Tú eres también muy amigo del alcalde Rodolfo Carter, que también ha manifestado su pretensión presidencial. Está José Antonio Kast, que dice que quiere ser de candidato, la misma Evelyn, Rodolfo, también han ido saliendo un par más, ¿cierto? Johannes Kaiser, el mismo Rojo Edward ya anunció que iría por el Partido Social Cristiano. Bueno, ¿cómo ves tú este rebaraje presidencial? Estaremos adelantándonos mucho. Yo siempre te digo que no hay nada a los políticos chilenos que les guste más hablar que la presidencial y los cambios de gabinete. Así que esta semana parece la más propicia para esas dos discusiones. Daniel Reyes.
Sí, mira, bueno, la verdad que desde luego que la elección municipal generó un reordenamiento en la fuerza. Vimos que quizás el Partido Republicano en principio no obtuvo los resultados que quizás algunos esperaban, pero la verdad que sinceramente, bueno, nadie podría desconocer la trayectoria política que tiene Evelyn Matthei, más de 40 años, por supuesto, en cargos de alta responsabilidad, ministra, alcaldesa, parlamentaria, por supuesto, pero me parece que cualquier proyecto presidencial que se quiera construir desde la centro-derecha, a mi juicio, tiene que tener un requisito esencial, que es la realización de primaria, ojalá lo más amplia posible. El presidente Piñera es un muy buen ejemplo de esto. El presidente Piñera, estando absolutamente consolidado en la encuesta, jamás se negó a un proceso de primarias, incluso teniendo que soportar a esta altura el rol que tuvo el senador Osandón en ese momento.
¿Cómo olvidar el debate?
¿Cómo olvidar esos calificativos que él utilizó justamente para referirse al presidente? Pero él fue un buen ejemplo respecto a lo que quisiéramos construir hacia adelante. Si de verdad queremos construir una opción sólida desde la centro-derecha y que asuma el desafío y revertir finalmente el descalabro que ha generado el presidente Boric y quienes lo acompañan, creo que el requisito esencial es la realización de primaria, ojalá lo más amplia posible.
Así es, bueno, ese es un muy buen llamado. Aquellos que pretendan liderar su sector político, bueno, que estén dispuestos a ir a una primaria y luego convocar al resto de los sectores. Claudio Raonic, Punta Arenas, capital regional, ¿cierto? Una capital, además, que yo sé que tú tienes ya un rol distinto, que el liderazgo de los alcaldes tiene un componente local muy marcado. Yo, como observador o mirador de elección, admito que me dolió que nuestros candidatos gobernadores hayan tenido una votación muy contundente. Sin embargo, en primera vuelta se impuso el actual gobernador. ¿Cómo ves este debate? ¿Es un debate totalmente que está fuera de foco, está fuera de tiempo, o es quizás que se deben dar algunos lineamientos de cómo resolver la contienda presidencial, dado que ya no han pasado todavía 48 horas de la elección y ya estamos hablando de la próxima? Claudio Raonic.
Yo tengo una mirada clara, o sea, aquí un día en política es demasiado tiempo y es bueno ese ejemplo que es un mes en política, ¿no es cierto?, como ha pasado con algunos candidatos y candidatas. Si yo tuviera que dar un consejo, el sistema político tiene que entender que lo que pasó a Monsalves y sigue pasando, que nunca se ha visto que una autoridad política encargada de seguridad, el principal problema de los chilenos, haya eventualmente utilizado el aparataje estatal, escaso como hemos visto, para temas particulares por eventuales delitos. Y ese tema sigue la nebulosa, como también el tema de la situación vinculada con los chats del abogado Hermosilla. Lo que sigue, o sea, mientras eso no esté meridianamente limpio, yo te diría que los esfuerzos del sistema político tienen que ser justamente para, como las casas, abrir las ventanas, sacar un poquito el polvo, porque este tema tiene una profundidad que desconocemos. Los liderazgos de encuestas lo hemos visto, alguien cae en, yo insisto, creo que hoy es la oportunidad que todo el sistema político entienda, primero hacer una autocrítica que no ha escuchado a nadie. Claro. ¿Ya? Porque aquí estamos con los empates, no sé si este lo hizo peor, no. O sea, está bien, pero el Estado se ha ido y las instituciones se han ido debilitando de manera muy rápida. Y el Estado de Derecho, con todas las fallas en el sistema democrático, con todas las fallas que hay, finalmente tiene dos opciones. O nos vamos al precipicio todos, o llega un momento de decir, ¿sabe qué? Mejor organicemos esto finalmente. Yo creo que este tema no puede quedarse guardado porque hay un nuevo, hay una nueva portada, un diario, ¿no es cierto?, que va para un tema, dicen, distinto. Y es un tema que es estructural. Y hasta ahora echo de menos una mirada más potente, más profunda, más responsable y seria del sistema político, porque ahora todos nos eclipsamos con las elecciones, que ya pasaron, pero el tema sigue. Y la elección presidencial, si queremos que esto sea al compás de los errores de los otros o buscando un país distinto, que es lo que buscamos todos, yo creo que podría comenzar no ahora, sino en un rato más, y que los esfuerzos del sistema no sean las calles, las calculadoras electorales, sino en un tema que es más serio, porque esto, perder dos ministros de Corte Suprema, como que ya no lo normalizamos.
Es parte del paisaje.
Como que da lo mismo, como que esto ha sido. Y veo un tema muy estructural. Y yo espero además que para el sector tengamos buena candidata o buen candidato. Y si es por primarias, creo que es lo más sano para el sistema. Pero lo que yo aspiro es que las personas que vayan a las primarias tengan el objetivo, ¿por qué voy a la primaria? porque ser popular no puede ser a costa de estar con un ventilador tirando con el que estén al lado. Y yo creo que esos son los riesgos que tenemos. Yo espero que haya responsabilidad. Veo muy bien aspectada a la alcaldesa Matei, una persona con bagaje, con capacidad de gestión, que hoy es una debilidad, y también con una mirada más abierta. Y por cierto, son todos bienvenidos todos los demás candidatos que puedan aparecer y que tengan esa mirada centrada en Chile y en los chilenos.
Así es, que florezcan todas las flores, ¿cierto? Y que del fondo puedan surgir la mayor cantidad de liderazgo. Claudio hizo una reflexión bien importante a propósito de que estamos en un país en que se destituyen dos ministros de la Corte, de la Corte Suprema, el subsecretario del Interior utilizando los recursos públicos, incluso el nuevo subsecretario del Interior, Luis Cordero, dijo que lo iban a investigar en algo que conversamos aquí hace un par de semanas, que eran los gastos reservados. O sea, el subsecretario del Interior tiene una caja fuerte llena de efectivo como gasto reservado, pero después nos descubrimos que el hotel lo pagaba en efectivo, que el restaurante lo pagaba en efectivo. Bueno, recordar que los recursos, los gastos reservados, son para fines de alta responsabilidad pública. Estoy pensando en cosas que no pueden aparecer en el presupuesto de la nación, pero estoy seguro que el ministro de Hacienda no pensaba en el hotel y en los pisco sour del subsecretario. Sacha Rasmilich, perdón que te lo diga así, pero tú vas a ser líder de una de las capitales regionales, te van a estar tentando, te van a estar llamando todos los candidatos presidenciales, pero tú tienes una pega, la pega de hacer que Antofagasta se recupere. Uno cuando va a ver una ciudad pujante, o sea, yo si uno viera la foto de Antofagasta 40 años atrás, 30 años atrás que hoy día, la verdad es que Antofagasta es de las grandes ciudades, capitales del país. Pero bueno, ¿cómo mezclar esto, cierto? Ese liderazgo local con tu pega propia el día a día, pero también esta preocupación por Chile, por las nuevas autoridades que vendrán en la próxima elección. ¿Cómo ve el panorama que se está armando Sacha Rasmilich? Está silenciado, Sacha, me dicen aquí.
Perdón.
Ahí sí, ahora se te escucha. Contundentes palabras, Sacha.
Muchas gracias. Eso sería todo. Oye, no, yo creo, tengo una fe infinita en el liderazgo de Antofagasta como una de las ciudades pujantes del norte de Chile. Tenemos, no solamente hemos sido capital del cobre durante décadas, sino que hoy día también somos uno de los epicentros compartido con Magallanes, el tema de las energías limpias, ustedes con el viento, nosotros con el sol, la industria del hidrógeno verde, más la industria del litio que tenemos, o sea, más astronomía, o sea, hay un montón de motores de desarrollo que tiene esta región donde la ciudad hace de cabecera y donde simplemente la municipalidad no estaba acompañando. O sea, cada dos años hacemos la Exponor, que es una feria internacional, mundial de minería, donde le mostramos al mundo que somos líderes, pero el municipio no era capaz de sacar la basura. Entonces, claramente no estábamos acompañando los esfuerzos ni siendo justos con los desafíos de la ciudad. Eso me gustaría, eso lo va a ser parte de los programas de gobierno de nuestras candidaturas presidenciales. Yo no voy a negar, soy muy cercano a la alcaldesa Matei, estuvo la última semana de la campaña, estuvo acompañándonos acá, y vino también en junio, antes de que se lanzaran las campañas, bien cercano también del alcalde Carter, también somos buenos amigos para empatar un poco, pero en fondo, pero con la alcaldesa Matei estamos súper enganchados. Yo creo que va a ser una tremenda presidenta y nos ha demostrado que el tema de la corrupción tiene que ser una prioridad. O sea, si hay algo que hemos visto y vimos en la calle, vimos haciendo campaña, como cuando explota el caso Hermosilla, empezaron los rechazos, la gente que le iba a entregar un volante ya te los empezaron a tirar de vuelta, decía, ustedes los políticos son todos iguales.
Todos iguales.
Fue brutal, fue de un día para otro cómo empieza a generar ese rechazo. Y por suerte, no apareció acá otro candidato populista, versus el alcalde saliente, me refiero. Porque esos votos de rechazo se van para ese tipo de aventuras. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado por lo que ocurre con la corrupción con el público, que al final no creen en nada y podemos tener Bolsonaro y podemos tener otro tipo de personajes que aparezcan que hasta el día de hoy no hemos tenido. Y por eso tenemos que apostar firmemente a nuestras autoridades serias, republicanas, por decirlo así, fundacionales, que son parte de nuestro sector, para que lleven la bandera, particularmente en el tema de transparencia y combatiendo la corrupción.
Así es, mucha pega que se viene. Hablaba Claudio de la crisis institucional, y una vez le dije a un profesor, le dije, estamos en una crisis, me dice Julio, mira, cuando ya llevamos 20 años en crisis, esta cuestión ya es la nueva realidad, y esta es la realidad que va a tener que enfrentar los liderazgos presidenciales, donde se requerirá experiencia, capacidad de gestión. Yo quiero agradecerle a Daniel Reyes, a Charras Melich y Claudio Radonich, desearles el mayor de los éxitos. No quiero decir que hay muchos ojos puestos en ustedes como una manera fiscalizadora, sino esperanzadora, y quisimos invitar a tres alcaldes electos del norte, del centro y del sur del país, para demostrar que Santiago no es Chile, Chile tiene que ser un gran país y no solo una gran capital. Claudio, Sacha, Daniel, mucho éxito, asuman el 6 de diciembre, ánimo, y nos volveremos a ver en Enfoque Público, los vamos a tener de caseros, así que espero que nos sigan diciendo que sí. Muchas gracias, nos vemos mañana.
No, que estén muy bien.
Adiós, Julio. La cultura fue Enfoque Público con el abogado Julio Isamit, una presentación de Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Producción, Cristóbal Cortés.